Bueno, y ya estamos en contacto para la primera entrevista de la emisión de hoy con la doctora Mónica Roqué. Ella es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y junto a otros especialistas en adultos mayores acaban de dar a conocer, tiene fecha de octubre de este año, un informe titulado Vejez, Envejecimiento y Pobreza. Hola Mónica, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas. Bueno, un gusto saludarte. Un gusto. Bueno, Mónica, estos cuatro últimos años han significado por las políticas llevadas adelante por la Alianza Cambiemos una verdadera catástrofe social. Yo te preguntaría, aunque sé que es un interrogante demasiado amplio, ¿cuáles son los indicadores más dramáticos que revelan el estado crítico en el que se encuentran hoy los adultos mayores que están bajo la línea de la pobreza o a punto de caer debajo de la línea de pobreza?
Sí, en principio te diría que están bajo de la línea de la pobreza.
Sí.
Es terrible cómo ha perdido poder adquisitivo a las personas mayores, porque con el cambio de la ley de movilidad jubilatoria las personas mayores perdieron poder adquisitivo, y a eso le tenés que sumar lo que tienen que pagar hoy de medicamentos y la falta de entrega de la medicación gratuita que antes daba PAMI y hoy está cortada. O sea, para que te des una idea, a diciembre de 2015 se entregaba 2 millones de afiliados de PAMI la medicación gratuita, crónica, y además estaba el programa Remediar que el Ministerio de Salud le daba a aquellos que no tenían PAMI. Bueno, hoy el programa Remediar no está más y el PAMI bajó de 2 millones a 1 millón. O sea que la gente, las personas mayores, tienen que pagar la medicación. Pero se agrava aún más cuando vos ves cuánto tienen que pagar. Porque a la fecha, el aumento de la inflación en los medicamentos es de 457%. O sea, de diciembre de 2015 a la fecha, la medicación en promedio, el precio de venta al público, aumentó un 457%. Pero hay medicamentos que han aumentado 1000%. Vos tenés medicamentos como el Citron, que es un anticoagulante de primera generación para aquellas personas que tienen una arritmia cardíaca, que es muy frecuente en las personas mayores, sobre todo en las mujeres, y aumentó un 1.248%. Entonces, se hace inaccesible la compra de medicamentos, se hace inaccesible la canasta de alimentos aumentó más de un 350%. Y vos fíjate que la jubilación mínima, al día de hoy, pues en diciembre va a aumentar un poquito más, pero al día de hoy son menos de 13.000 pesos.
Claro.
Entonces, si la canasta de alimentos está alrededor de los 30.000 pesos y el 60% de los jubilados ganan menos de 13.000 pesos, tenemos que decir que es un 60% de personas mayores que son pobres.
Uh-huh. Mónica, esto se agrava aparte por una medida electoral que tomó Cambiemos, que fue otorgar aproximadamente 5.800.000 créditos ANSES a los jubilados y pensionados, que pueden haber significado en el momento un alivio momentáneo, pero que ahora van a tener que pagar y que les va a reducir hasta un 30% sus haberes ya de por sí magro, ¿no?
Totalmente. Más de la mitad de las personas mayores están endeudadas con el ANSES, pero están endeudadas porque no pueden pagar la comida, porque no pueden pagar los medicamentos, porque no pueden pagar aquellos que pagan alquileres, porque no pueden pagar las tarifas de luz, gas, aumentaron un 1000% en estos años. Entonces han tenido que endeudarse y con tasas usureras, porque los intereses son entre el 50 y el 60%. Entonces, sumado que no les alcance el dinero, estar endeudados a tasas usureras, la verdad que hoy estamos ante una tragedia viviendo, ¿no? Las personas mayores viven realmente una tragedia.
Claro. Además hay que tener en cuenta, Mónica, que como ustedes dicen en el informe, la alimentación de las personas mayores tiene características especiales, porque por la pérdida de masa muscular ellos necesitan de más proteínas, necesitan calcio, necesitan vitaminas, y lo que tenemos es un deterioro de la calidad de los alimentos en razón del costo, ¿no?
Exactamente. Nosotros hacemos una crítica a la manera que tiene el INDEC de medir justamente la pobreza en la vejez, porque para el INDEC existe un 10% nada más de personas mayores pobres, porque ellos trabajan con un indicador que tiene la misma composición de la canasta que de lo que tiene una persona de 30 años. Y la verdad que es falso eso. Las personas mayores, como bien lo comentaste recién, a partir ya de los 60 años el metabolismo es más lento, hay una peor absorción intestinal de los alimentos, por lo tanto necesitan ellos consumir proteínas de alta calidad. Esas proteínas de alta calidad son proteínas más costosas, entonces la canasta de alimentos es una canasta más costosa que debería ser tenida en cuenta a la hora de medir la canasta básica total. Entonces es una canasta más cara, obviamente.
Esta cuestión de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, en realidad me llamó la atención este término de gerontología comunitaria, también pensando en esta cuestión de cómo le hacen, ¿no?, para vivir, para sobrevivir a partir de estos números que estás contando. ¿Hay una tendencia a juntarse a esa edad? Digo, ¿se generan contenciones a partir de juntarse con otras personas también?
Sí, hay más de 6.000 centros de jubilados en todo el país, en Argentina. Las personas mayores son un claro ejemplo de organizaciones sociales. Y además, a partir de toda esta crisis que se ha manifestado en estos años, se han justamente agrupado más. En Capital se armó lo que se denomina el Frente de Personas Mayores, que luego se extendió a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias, para poder reclamar, y de hecho... acá en Buenos Aires generalmente están reclamando en todas las esquinas o haciendo sus caminatas a PAMI y ANSES, porque la verdad que esta gran crisis ha hecho que se puedan juntar para pelear por sus derechos.
Y además de la pelea, digo, ¿hay una contención en ese juntarse? ¿Qué por lo menos tu visión, digo, sobre esto?
Bueno, los espacios estos donde ellos se juntan son espacios de contención, sin ninguna duda, claro. No solamente entre ellos, contienen a jóvenes, contienen a niños. Claro. Hay muchos centros de jubilados que funcionan como comedores, que le dan de comer a niños, porque son muy solidarios en este sentido, sí. ¿No? La persona mayor no piensa solamente en ella, piensa en las otras generaciones, en sus hijos, en sus nietos. Entonces son espacios de muchísima contención social.
Hay una afirmación, Mónica, que está al principio del informe, respecto a que demográficamente hablando... Argentina es uno de los países más envejecidos de la región, es decir, con un promedio de edad más alto. Esto implica serios desafíos en materia de políticas públicas hacia el futuro, ¿no?
Sí, en primero entender lo que es una excelente noticia, porque si es un país envejecido quiere decir que la gente no se muere, claro. Que tiene calidad de vida y que llega y que puede acceder, o sea, se disminuyó la mortalidad infantil, la mortalidad adolescente, la mortalidad materna, y por eso... la gente vive más y la población envejece porque hay más personas mayores. Pero claro, eso es un desafío, pero que tiene aparejado también muchísimas oportunidades, porque en lo que se refiere a servicios, o sea, el envejecimiento genera trabajo. ¿Y por qué genera trabajo? Esto es importante entenderlo, porque se generan nuevos servicios para atender a esta población. Entonces, genera servicios de cuidados en domicilio, genera servicios de residencia de larga estadía, genera nuevos servicios en salud. Y estas son nuevas oportunidades de trabajo. Y además las personas mayores, que afortunadamente nuestro país, gracias a políticas activas que tuvo el gobierno anterior, el primero el de Néstor Kirchner, después el de Cristina Fernández de Kirchner, tienen hoy una jubilación, ¿no? El gobierno anterior pasó de tener un 60% de personas jubiladas a tener casi un 100%, hoy hay un 97% de personas jubiladas. Y esa jubilación, aunque sea magra, es una jubilación que se gasta, que va al consumo interno. Y no nos olvidemos que la economía, el motor de la economía en Argentina, el 70% es por consumo interno. Entonces, también hay que tener en cuenta que las personas mayores con sus jubilaciones están aportando a la economía. Entonces, hay que verlo como también como un desafío, nunca como un problema como lo planteó el Fondo Monetario Internacional. Siempre hay que verlo como una gran oportunidad que tiene una sociedad, no solamente en materia económica, imaginemos el capital social que es una persona que tiene experiencia, que ha vivido tanto tiempo, que puede brindar sus conocimientos a otros. Entonces, las sociedades más longevas son las sociedades más desarrolladas. Las menos desarrolladas son las menos longevas.
Claro. Más allá del diagnóstico del presente, mirando hacia el futuro, ustedes dicen en el informe que lo que ha anunciado Alberto Fernández, que es la idea de una suba inmediata del 20% de los haberes de jubilados y pensionados y proporcionarles medicamentos gratuitos, ya implicaría de por sí que 4,5 millones que hoy están debajo de la línea de la pobreza pudieran emerger. Pero además ustedes proponen desendeudar a los que tomaron créditos ANSES, recuperar los criterios anteriores de movilidad de los saberes y también una disminución del costo de las tarifas para este sector. ¿Estoy haciendo una buena síntesis?
Perfecta, perfecta. Eso es lo que sería la situación deseable. Afortunadamente, el presidente Alberto Fernández ya anunció lo de los medicamentos gratuitos y la suba del 20%, por lo tanto estaríamos sacando de la situación de angustia a estos 4 millones de personas, y bueno, seguramente, posteriormente, pero también inmediatamente, estará revisando el tema de las tarifas y el tema de los créditos, ¿no? Uh-huh. Eso seguro.
Encontré por ahí un párrafo en el informe que me llamó la atención porque no había visto antes esta denominación, pero a la que adhiero absolutamente, que dice: hay periodistas de los medios dominantes que operan como verdaderos terroristas sociales, dicen ustedes.
Claro, y sí, es así. En principio, todos aquellos que están diciendo que el sistema de previsión, porque el sistema previsional es un gasto, son terroristas, porque lo que está diciendo es que hay que bajar la jubilación, uh-huh. ¿no? Que tenemos que tener jubilados paupérrimos. Entonces, todos esos que le hacen el caldo gordo al Fondo Monetario Internacional o a economistas de derecha que piensan que la jubilación es un gasto y no un derecho y no una inversión, son terroristas.
Además, uno piensa que si no se tomaran ciertas medidas, como por ejemplo la de medicación gratuita, por eso que acabas de decir, de que los medicamentos subieron muy por encima de la inflación, y la inflación muy por encima de los saberes de jubilados y pensionados, no se trata de mejorar la situación, sino de sacarles de encima para muchos lo que es una virtual condena a muerte, ¿no?
No tenga ninguna duda que la mortalidad, vamos a estar viendo que en estos años la mortalidad aumentó. La jubilación aumentó un 239%, y los medicamentos un 457%. Pero me pueden decir, bueno, pero los que da el PAMI aumentaron un 297%. O sea que también aumentaron. Entonces, es un combo realmente explosivo que lleva a la discapacidad de la muerte. No solamente la muerte, sino a la discapacidad. Porque una persona que no puede comprar, como te decía, el anticoagulante, el Citrón, que aumentó un 1028%, va derecho a hacer un accidente cerebrovascular. Y el accidente cerebrovascular muy frecuentemente genera lo que se denomina hemiplejía. Entonces una persona va a quedar 10, 15, 20 años con una parálisis de la mitad de su cuerpo. Entonces realmente estamos viviendo una situación muy, muy, muy desesperante para las personas mayores.
Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo este contacto. Por supuesto que es un tema como para seguirlo. Ya te llamaremos alguna otra vez. Mientras tanto, bueno, te agradecemos de nuevo este contacto y te mandamos muchos saludos.
Bueno, muchísimas gracias por llamar y por preocuparte por las personas mayores.
Gracias a vos.
Adiós.
457% un aumento de medicamentos. Y quien haya convivido con algún abuelo, alguna abuela, ¿no? Con algún padre, madre grande, sabe lo que significan los medicamentos. No es solo el medicamento. Hay veces que ni siquiera sabemos si está funcionando el medicamento, pero sí todo lo que genera alrededor, ¿no? Esto de tenerlo, qué pasa cuando no está, cuando no se consigue, ¿no? Lo que genera la situación también de depresión, ¿no? De una cuestión, bueno. Un maltrato, un destrato directamente, podríamos hablar, para los...
Una política criminal, y no es una exageración.
No es exagerado.
Eso, que ha costado vidas.
Claro, exactamente. Y a la vez también no dejo de preguntarme por qué dentro de esta población, digamos, de adultos mayores, adultes mayores, hay veces que las votaciones muchas veces son difíciles de entender, la verdad. Digo, mucha sabiduría en muchas cosas y en algunas otras yo estaría hablando un rato largo con algunos abuelos y algunas abuelas, ¿no? Digo, a pesar de tener toda la vida y todo eso, digo, no sé qué es lo que sucede ahí. Pero bueno, siguen sosteniendo cuestiones que la verdad son difíciles. Digo, y más allá de no me voy a poner yo a juzgar a una persona... en ese sentido, pero sí me parece que está bueno ver ahí en eso, ¿no? Alguien que tiene mucha experiencia, que vivió muchos años y que vivió muchas realidades y muchas cuestiones, bueno, cómo es la permeabilización, ¿no? A la, a la, a la cuestión mediática y al sentido común y a tantas cosas que se desatan ahí.
Lo que pasa
ya sé que es muy vago lo que
estoy diciendo. Estamos en medio de una cultura consumista que glorifica la juventud y donde, a diferencia de otras culturas, donde la vejez era vista como la época de la sabiduría y la claro. persona a la que había que consultar y respetar, se los ve como descartables. Tampoco son, por las condiciones en las que están, para el mercado, un blanco apetecible. Entonces uh-huh. todo esto termina en su marginalidad, su estigmatización y en desatenderlos, ni siquiera, respondiendo un poco a su consulta, ni siquiera tienen mucho, después de determinada edad, la obligatoriedad del voto.
Claro, por ejemplo. Uh-huh. Entre otras cosas, ¿no? Otras cosas. No hay obligatoriedad. Bueno, esto es La Pulseada Radio, amigues. Vamos a escuchar un poco de música. Ahí estaban Les Aus, ahí afuera, ¿no? Diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, Alejandro Balvis, aquel hombre del Gran Pez. ¿Vamos a escuchar el Gran Pez? Ah, qué lindo, me encanta. ¿La película del Gran Pez fue alguna vez motivo de tráfico de tentaciones? Ah, bueno, no. Es una película muy hermosa en la que, bueno,
cosas
que algún viejo contaba algunas historias, ¿no? Y Alejandro Balvis con este disco, bueno, de alguna manera también cuenta algunas historias. Esto es La Pulseada Radio y vamos a estar un rato más acá todavía.